Comenzamos, amigos. ¿Qué onda? ¿No van a poner a Henry o qué? Comenzamos, amigos. Podcast de tu DN.
¿Quieren monóloga?
¿Por qué no ponen a Enrique?
No sé, yo creo que ya están pensando en el podcast de un amigo. De los tres perritos que teníamos, ya nomás nos queda uno.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos. ¿Por qué no entendí? No entendí esta toma individual para la gente que lo está escuchando solamente.
Claro, claro, los que lo están viendo, lo están viendo.
Sí, pero los que están escuchando, pues nada más ponen o a Enrique o a mí. Y tenemos aquí una preciosa toma que se puede dar, ¿verdad? Con la grúa, en donde podemos aparecer los dos.
¿Por qué no aparecemos los dos como siempre?
No sé, no sé. Ah, mira, mira.
Vaya. Se nota que no está Chava. Aunque
¿cómo estás,
usted
Henry?
No lo crea. bien, 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 bien. Por fin tuvimos buenos partidos y así sí. Se veía venir de la ronda divisional. Casi siempre son los mejores juegos, así fue. Y ahora, pues vamos a tener Mahomes contra Allen, que bueno, pues es un platillo verdaderamente extraordinario. Vamos a ver si Allen le puede ganar por fin a Mahomes en la postemporada. Y sobre las combinaciones que se pueden dar en el Super Bowl, porque ya tuvimos en su momento Kansas City contra Filadelfia. Desde luego también ya se dio en su momento el Buffalo en contra de Washington. Uh-huh. Así que, pues yo creo que puede ser algo muy interesante.
Ya platicaremos de los cuatro partidos que, la verdad, pues sí, dan mucho, pero mucho tema. Y así de rápido se nos fue la temporada. Solo restan dos partidos para conocer quiénes estarán el 9 de febrero en el Super Domingo. Así que quédense con nosotros para analizar lo que nos espera en las finales de conferencia y para conocer nuestros Easy Picks. Así que ya saben, llévensela fácil, llévensela easy. ¿Por qué, Rodrigo? Danos una explicación de por qué arrancaste así el programa. Ay, sí. Que no estaba preparada la grúa. ¿Ya oyeron?
Ahora la culpa a ustedes. Es nuestro compañero del de la grúa.
Qué bárbaro. Bárbaro. Bueno, en fin, vamos a olvidar este momento, este arranque tan
titubeante,
tropezado. Y vámonos a concentrar en lo que fueron los partidos divisionales. Enrique, 7 finales de conferencia consecutivas de Kansas City. Es una cosa de locos, auténticamente.
Sí, porque estás hablando acerca del nivel de competencia al que se enfrentan, las circunstancias que se dan a lo largo de los años, el tope salarial, agencia libre, jugadores con los cuales no te puedes quedar. Vamos, se fue Tyreek Hill. Uh-huh. Y bueno, pues de cualquier manera encontraron la forma de estar ahí presentes y de ganar los partidos importantes, sea como sea. Y ahí están otra vez. Sí, creo que ya hay un cansancio de los jefes de Kansas City, ¿no? En los medios, inclusive también de la cuestión del público, algo que se vivió igual con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero pues hay que quitarse el sombrero porque la verdad de las cosas es que lo que han hecho es increíble.
Y además lo han hecho en esta temporada sin conseguir una gran cantidad de puntos. Uh-huh. O sea, en todo el año, hablando ya también de playoff, no han llegado a 30 puntos en ningún partido.
Sí, bueno, han llegado a 30, no los han superado.
No han superado los 30. Mm. Pero eso habla muy bien de la defensiva de Kansas City. Porque sí. el único partido que perdieron fue contra Buffalo. El otro no lo podemos considerar porque el otro fue un partido en donde solamente actuaron los suplentes. Denver les pasó por encima. Pero el único que perdieron con sus titulares, con toda la gente ahí, fue Búfalo. ¿Y a qué equipo van a enfrentar?
A Búfalo.
A Búfalo, exactamente.
Pero en temporada regular, ahí sí es donde gana Allen. La cosa que donde viene la postemporada y en donde Allen en contra de Mahomes va 0-3.
Sí.
Pero sí, ese es un partido en donde, aunque se va a jugar en Kansas City, que aparecen como favoritos los jefes por un par de puntos, pero me parece que esta es la oportunidad para los Bills de Búfalo. Va a ser durísimo.
Durísimo.
Durísimo. Pero pues hemos hablado mucho acerca de esas ventanas de oportunidad que luego pues ya no se vuelven a abrir. Tienes el caso de San Francisco. O sea, ¿cuánto les va a cobrar ahora? Porque cuando llegaban a estos Super Bowl, bueno, en su momento, recientemente, ahora tienes a Brock Purdy, que era un mariscal de campo que estaba bajo su contrato de novato. Antes lo hicieron con Jimmy Garoppolo. Pero bueno, ahora estás llegando en este momento en donde además ya no sabes qué va a pasar con Divo Samuel, qué va a pasar con Trent Williams, qué va a pasar con McCaffrey, qué va a pasar con Fred Warner. Es un mar de dudas. Detroit todavía le queda un poquito de margen de oportunidad.
Sí.
Pero los Bills de Buffalo, pues tiene que ser ahora. Si no, es ahora o nunca, literal.
Se les puede ir el tren, estoy de acuerdo. Fíjate, estaba viendo el dato de Mahomes. No de Kansas City por esa derrota con Denver, pero Mahomes. Los últimos 22 juegos de Mahomes. 21 victorias. Solamente la derrota en contra de Buffalo. Pero como dices, en temporada regular, normalmente Josh Allen le gana a Patrick Mahomes. Son 4 victorias por solamente una derrota. Uh-huh. Y hablando de playoff, son 0 ganados de Allen y 3 victorias de Patrick Mahomes. Ahora, los Bills de Buffalo. El equipo de Buffalo logra la victoria en contra de Baltimore, pero hay un momento del partido, Enrique, en el que da la impresión de que Baltimore les puede sacar el juego. O sea, Buffalo sí es un equipazo y Allen es un fuera de serie, es un quarterback realmente espectacular, pero creo que sí tienen deficiencias. O sea, sí, y hablaba justamente Allen al final del partido de que los critican, de que no tienen mucho peso, de que son chiquitos en relación a otros equipos, evidentemente. Y creo que sí es un factor, ¿eh?, que puede pesar el próximo domingo. O sea, físicamente creo que Kansas City los puede dominar el próximo domingo.
Pues sí, vamos a ver. Y ahí es donde aparece también la magia de Joe Brady, que es el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, que ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Y además, esta madurez que ha adquirido Josh Allen, me parece que es algo realmente de tomarse en consideración.
Sí, sí.
Ya no es el que tiene que hacer absolutamente todo para ganar un partido. Ya lo ha entendido, ya no quiere hacer de más. Tuvo par de touchdowns terrestres en el día anterior.
De repente se le sale, porque de repente, ¿te acuerdas de esa jugada en la que lo paran y quiere aventarle el balón a Cook?
Pero no lo hace.
No, no lo hace.
Pero no lo hace.
Sí, sí, sí.
Y además, sí, digo, quién sabe qué hubiera pasado después.
Sí.
Pero fue en esa serie donde consiguen el gol de campo que iba a marcar la diferencia de 8 puntos.
Uh-huh.
Y que fue lo que señaló la diferencia y también el triunfo para los Bills de Buffalo. Pero yo sí veo un quarterback que está realmente en su momento. La defensiva de los Bills ha regresado. Habrá que ver también cómo está la cuestión de los jugadores lesionados. Pero a mí me gusta Buffalo para ganarle a Kansas City, que, pues sí, gana con lo justo, gana, que es lo importante. Pero digo, el partido contra Houston, digo, sí fueron muchas capturas sobre CJ Stroud. Karlaftis, que tuvo ese gran partido con 3. Pero no sé, o sea, no veo un equipo compacto, sólido, fuerte, que llegue al campo y dices, este va a ganar, ¿no?
En todos... O bueno, no en todos los partidos, pero en la mayoría de los partidos de Kansas City siempre estuvo ahí la posibilidad de que perdieran.
Sí.
Hasta con Raiders, hasta con equipos que no son tan potentes, estuvo la posibilidad de que viniera la derrota. Pero saben ganar.
Claro.
Saben resolver los partidos y van a estar en casa. Y en casa, obviamente, pues tienen esa condición tan especial de su público. El público de Kansas City aprieta fuerte, aprieta en serio. Y bueno, obviamente, vamos, el ver a Allen en contra de Mahomes de nueva cuenta por quinta ocasión en postemporada. O sea, si nos vamos a la historia, solamente Tom Brady en contra de Peyton Manning. Tienen más enfrentamientos directos en postemporada. Y bueno, se volvió un clásico. Este ya se volvió un clásico también.
Sí, este es un clásico. Y particularmente la forma en la que se han decidido los partidos.
Uh-huh.
Sobre todo aquel juego donde le dejan menos de 20 segundos a Patrick Mahomes y regresa y gana además el partido en tiempo extra. Pero es que lo que ha hecho Kansas City es de llamar la atención, porque le ganan por 7 a Baltimore, le ganan por 1 a Cincinnati, le ganan por 5 a Atlanta, le ganan por 7 a Cargadores, le ganan por 13 a Nueva Orleans, le ganan por 10 a San Francisco, le ganan por 7 a los Raiders, en tiempo extra le ganan por 6 a Tampa, le ganan por 2 a Denver, le ganan por 3 a Carolina, le ganan por 2 a los Raiders, le ganan por 2 a Cargadores, le ganan por 14 a Cleveland, le ganan por 8 a Houston, le ganan por 19 a los Acereros y bueno, luego ya perdieron contra Denver. Pero en realidad es un equipo que ha estado al filo de la navaja.
Totalmente.
Y de simplemente de no ser el número uno en la siembra de la Conferencia Americana y con ese motivo, bueno, pues recibir todos los partidos en casa.
Sí, esa es la ventaja que en este momento están viviendo, ¿no? Y tener un coach como Andy Reid también.
Claro, claro.
Porque oye, Andy Reid, estaba viendo el dato de finales de conferencia, Henry. Es extraordinario lo de Andy Reid. Hablando de más finales de conferencia para un entrenador en jefe, Andy Reid, este es su número 12. ¡12!
Sí, pero las que tuvo también con Filadelfia.
Con Filadelfia.
Claro.
Bill Belichick, en esa dinastía fabulosa, fueron 13 finales de conferencia.
8 de ellas seguidas.
8 de ellas de manera consecutiva, y este señor ya lleva 7 de manera consecutiva, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sí es fantástico lo de Andy Reid. O sea, sí es un gran líder, es un tipo que ha sabido, de alguna manera, resolver las cuestiones del tope salarial, de perder talento. Yo creo que ha perdido desde todo este recorrido de los 7 años, ha perdido más talento en defensiva que en ofensiva. Pero se han logrado reconstruir uh-huh. en el camino sin perder el título de la división, sin perder el control de la conferencia americana, se han sabido reconstruir año tras año. Y uh-huh. eso también es de Steve Spagnuolo, ¿no? Del coordinador defensivo. No,
que es extraordinario. De buenísimo. Lo mejor de todos los tiempos, sí. Ganador de 4 Super Bowls, 3 con San Francisco, con Kansas City. Y 2 puntos a señalar del partido anterior de Kansas City. 1. Cuando viene este safety de los jefes al final uh-huh. y donde mucha gente se enoja, particularmente aquellos que metían una lana. Pero, pues sí, yo creo, o sea, hay que entender el juego. O sea, no fue, es que claro, está amañado, Las Vegas, los casinos,
regalaron 2
la
puntos.
Mafia, Al Capone, los intocables, o sea, nada de eso. O sea, es las circunstancias del partido. Y era lo lógico. Porque, bueno, pues así evitas que te bloqueen una patada. Uh-huh. Y así también consumes tiempo del reloj. O sea, la verdad es que me parece que fue lo lógico, ¿no?
Era lo lógico, definitivamente. No hay forma de reprocharle ni de decirle nada a Andy Reid. Es una jugada que tenían que hacerla de esa manera porque viene el safety y ya luego pateas sin que esté la gente encima de ti.
Claro, y además pues ya le tumbaste 6-7 segundos al reloj.
Exacto.
Entonces me parece que eso es lógico. Y por otro lado, la cuestión de Patrick Mahomes. Uh-huh. Sí me parece, vamos, así son las reglas, pero sí me parece que se tendría que hacer una revisión quizás, al menos para la postemporada. Y donde si es una liga de quarterbacks, los partidos en horario estelar se programan de acuerdo a quiénes son los quarterbacks de los equipos, pero también hay mariscales de campo que aprovechan esa protección o sobreprotección a su favor. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Mahomes que va hacia la línea ya a salir del campo y se frena y viene el contacto del rival? Uh-huh. O el error gravísimo de los oficiales cuando viene el contacto de Will Anderson iniciando el partido de los Tejanos de Houston, que es al pecho, no es al casco, y que marcan también un foul personal. O esa jugada en donde, pues, es dificilísimo determinar, ¿se va a deslizar o no Mahomes? Finalmente, ya te tiene enfrente y se desliza. O sea, yo creo que, pues, también hay que apretar las tuercas en ese sentido. Pero bueno, pues, ni hablar, son las reglas y así se protege ahora a los quarterbacks.
Sí, y así se protege a los quarterbacks. Y la verdad es que Mahomes, con el colmillo que ya tiene, pues sabe sacarle provecho a esas reglas. Uh-huh. O sea, es jugar al filo del reglamento porque efectivamente, mientras no venga nadie de frente, pues yo sigo avanzando. En el momento en el que viene alguien de frente y ya está muy cerca y ya no se va a poder frenar, ahí me deslizo. Uh-huh. Y ya lo hace como en automático. Y es que es un tipo inteligente, la verdad, ¿no? Es un tipo que aprovecha todas las condiciones y saca provecho, ¿no? Sí es de llamar la atención la capacidad que tiene, además, para resolver en los momentos de máxima presión, en los momentos importantes, sabes que no te va a fallar. Uh-huh, uh-huh. Y no te falla. Sí. Está cañón. La verdad es que está cañón. Este cuate es un tipo que va a pasar a la historia como uno de los mejores, sin duda. Todavía no tiene 30 años, Enrique.
No.
Todavía no tiene, o sea, tiene más o menos el mismo camino recorrido en cuanto a éxitos, victorias de Super Bowl, etcétera, etcétera, que Tom Brady a la edad, o sea, cuando tenía Tom Brady esos 29 años, lo que ha hecho Mahomes a los 29 años.
Sí, ahora...
Digo, hay que durar un montón de tiempo, ¿no?
Claro, todavía le queda, porque digo, sí. ¿Por qué 20 años de Brady, una cosa así?
No, pues que además, Brady jugó hasta los 45.
Yo no creo que Mahomes va a llegar a los 7 títulos. Pero bueno, de qué es de lo mejor en la historia, esa es una realidad.
Sí, eso.
Y habrá que verlos ahora en contra de los Bills de Búfalo.
Oye, Henry, estaba viendo el dato. De los 4 partidos, antes de ir con la Conferencia Nacional, de lo que pasó con Washington y la victoria de Filadelfia también, un fenómeno rarísimo pasó en los 4 partidos del fin de semana.
¿Y fue?
Más yardas ganadas. En total. En el de Houston, Kansas City, Houston ganó más yardas. En el de Buffalo en contra de Baltimore, Baltimore ganó más yardas. En el de Filadelfia contra Carneros, Carneros ganó más yardas. Y en el de Washington en contra de Minnesota, Minnesota ganó más yardas.
No, Washington, Detroit.
Perdón, Minnesota. Washington, Detroit, Detroit ganó más yardas. Los 4 perdedores ganaron más yardas en el desarrollo del partido que los ganadores. Pero, entregas de balón de los ganadores, de los 4 ganadores, el fin de semana, 0. Ni Kansas City, ni Buffalo, ni Filadelfia, ni Washington entregaron balón. Y en el caso de los que perdieron, el único que no entregó balones fue Houston. Pero cómo le pegaron a Stroud.
Sí, no, las capturas fueron tremendas, claro.
Lo traían loco. Pero Baltimore entregó 3 balones, los Carneros entregaron 2 balones, y Detroit entregó 5 balones. Ahí estuvo la diferencia.
Es que en postemporada se gana regularmente corriendo el balón. Teniendo la posesión del mismo, lo cual evidentemente mantienes a tu rival fuera del campo y ganar el duelo de balones entregados y recuperados.
Totalmente. Sí. Pero sí me llamó la atención porque sí es un dato que te brinca. O sea, si tú tienes más tiempo en la pelota o si tú tienes más yardas que el rival, pues tienes chance de ganar los partidos. Y sin embargo, los 4 perdieron. Una situación extraña. Ahora, de las entregas de balón, fueron súper dolorosas las entregas de balón de Detroit, porque además fueron momentos clave, y las entregas de balón de Baltimore, ¿no?
No, claro, por supuesto. Además, uno de esos pases interceptados a Goff lo devuelve para touchdown, aunque bueno, sabemos que no debe haber contado porque le pegaron a Goff, era castigo. La intercepción sí contaba. Y luego lo de los Cuervos de Baltimore, que era un partido muy cerrado frente a los Bills. Cuando aparece Hamlin, que provoca el balón suelto de Lamar Jackson y que lo toma Von Miller, estuvo cerca de irse hasta el otro lado para conseguir el touchdown, eventualmente llegaría. Y más adelante, la entrega de balón de Mark Andrews, que, bueno, sí duele lo que pasó con Andrews en ese partido. Gran jugador, símbolo de los Cuervos a lo largo de los años, de los mejores alas cerradas de todos los tiempos, pero que va a ser marcado.
Sí, caray.
Y no tanto por esta entrega de balón que fue importante, que fue grave, sino porque no se pudo quedar con el balón en la conversión de 2 puntos y que de 100 ocasiones seguramente se hubiera quedado con el balón en 99, pero le falló esta.
Sí, de hecho, me supongo que te pasó lo mismo en las redes sociales. Inmediatamente empezaron a aparecer los comentarios de uy, me recordó a Jackie Smith, ¿no? al ala cerrada de los Vaqueros de Dallas. Digo, necesitas tener ya una buena cantidad de años para recordar esa jugada. Pero...
Pues sí, en el Super Bowl 13 contra los Acereros, sí. Donde Dallas venía de atrás y Roger Staubach le coloca el balón entre el 8 y el 1, a la cerrada del Salón de la Fama, que jugaba para los Cardenales y que Tom Landry lo sacó de retiro.
Y Jackie Smith dejó ir ese balón, como Andrews dejó ir ese balón. Ahora, el pase no era fácil, ¿eh? El pase de Lamar no era fácil, estaba abajo, estaba incómodo, pero...
Pero Andrews se ha quedado con eso.
No, pasos. Bueno, sin duda, no, además con la calidad que tiene. Qué golpe, caray. Qué golpe. Bueno, de la Conferencia Nacional, Henry, lo de Saquon Barkley, ahí queda para la historia. Le corrió en dos partidos a los carneros 460 yardas. Uh-huh, uh-huh. 255 en la temporada regular. Y luego te corre 205 yardas y te anota dos veces en el playoff.
Sí, ahora, yo tengo un poco de dudas sobre este Filadelfia. O sea, uh-huh. Sí le gana a Carneros. Carneros estuvo a punto de regresar.
Sí.
¿Y qué fue lo que hizo Filadelfia en el partido? Sí, los números son espectaculares de Barkley. Esa escapada también que tuvo Jalen Hurts, igualmente muy larga para touchdown. Pero básicamente son esas tres jugadas. O sea, en todo lo demás, el equipo de Carneros medianamente lo estaba conteniendo y la ofensiva de Carneros funcionó.
Sí, lástima de las entregas de balón también.
Claro, por supuesto, que además de esas sacaron un par de goles de campo las Águilas de Filadelfia. Pero yo sí, vamos, tengo un poco de... no es preocupación porque me importan un rábano, ¿no? Pero como de focos rojos en cuanto a su desempeño en este partido que sí ganaste, Barkley, números espectaculares. Pero bueno, es que en dos acarreos tuvo más de 130 yardas.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Entonces sí. Creo que sí es un foco para ponerle atención y además en cuanto a lo que está haciendo Washington.
Si Washington logra evitar las jugadas grandes como esas escapadas de Barkley, y bueno, la de Hurts también fue muy, muy importante, obviamente va a estar en el partido, ¿no? Y Washington termina con esta sequía, Enrique, de 32 años sin final de conferencia.
Sí, bueno, 33.
Ya evitó que fuera el 33, ¿no?
Sí, sí.
Es extraordinario. Y además, Jaden Daniels puede convertirse en el primer quarterback novato en un Super Bowl. Uh-huh.
Sí, y además... Pues hablábamos hace un momento acerca de una repetición de Super Bowl Washington-Buffalo. Justamente fue ese año, cuando la final de la Conferencia Nacional se la gana Washington, los Pieles Rojas, a los Leones de Detroit, uh-huh. Y luego ya llegaron a Super Bowl y le ganaron a los Bills.
Sí. ¿Te gusta Washington como la gran sorpresa de este año y que sea campeón?
Bueno, gran sorpresa, aunque no sea campeón. O sea, la verdad es que quarterback novato, primer año de su entrenador sí. En jefe... año de reconstrucción, venían de un auténtico desastre con Danny Snyder. Segundo año con su nuevo dueño. Pues es una gran sorpresa.
¿Pero qué tiene Washington? Además de este nuevo líder, digamos, en el campo y nuevo líder en la banda. ¿Qué más tiene Washington?
Un gran gerente general, Adam Peters. O sea, él es el constructor de todo esto. Uh-huh. Y además un dueño que compra el equipo... pone a Peters de gerente general y se va a su oficina a seguir haciendo dinero. Y pone a la gente que sí sabe a trabajar, no como el señor que es dueño de los Vaqueros de Dallas. Entonces, Peters fue el que trajo a Quinn, uh-huh. Contrataron a Cliff Kingsbury para que fuera el coordinador ofensivo, seleccionó al quarterback que querían a Jede Daniels, hicieron adiciones importantes a la defensiva, trajeron a Bobby Wagner...
Sí.
Más adelante trajeron a Latimore.
Lo de Austin Eckler también es importante.
Austin Eckler. Sí. O sea, es un gran trabajo el gerente general.
Fíjate cómo fueron poniendo las piezas, ¿no? Vamos, Bobby Wagner ya no es la gran estrella del NFL, uh-huh. Pero te da experiencia y liderazgo.
Sí.
Y luego te traes a Austin Eckler, que pasó 7 años en Cargadores, primero San Diego, después Los Ángeles, ¿no? O siempre fue Los Ángeles, no me acuerdo hace cuánto se fue, bueno, no importa, hace cuánto tiempo se fue de San Diego a Los Ángeles, pero estaba, pues ya, sinceramente, está ya medio perdido, que él era ahí, pero es muy bueno corriendo y es muy bueno recibiendo pases.
Bueno, Zach Ertz, ¿no? El ala cerrada.
Exactamente.
Que también, bueno, Filadelfia y luego Arizona y pues ahí medio perdidón. Pero trabajando con Cliff Kingsbury cuando era coordinador, uh-huh. el entrenador en jefe de Arizona.
Pero fueron poniendo las piezas.
Es apretar los botones correctos.
Exactamente.
Y que los apriete gente que sepa.
Sí.
Y no un señor como el señor Jones, que me lo imagino hablando de un tablero para apretar botones, como si llegara un elefante. Pa, 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 pa. O tiene ni idea de lo que está haciendo.
Pero la verdad es que sí es, o sea, yo creo que la forma de construir a un equipo, tú te imaginas, o sea, te sientas con el entrenador, con los asistentes y demás, y dices, oye, vamos a imaginarnos cómo sería este equipo de esta manera, ¿no? Y entonces le vas poniendo piezas, por ejemplo, receptores abiertos de Washington. Pues, ¿te suena Terry McLaurin?
No, así como es superestrella, ¿no?
Pero hasta ahí, o sea, ¿y después quién?
Pues sí, lo Brown, que lo ha hecho bien, pero bueno, claro, no es así como que alguien que sea, como dicen los señores de mercadotecnia, un top of mind.
Exactamente.
Pues obviamente no. Bueno, McLaurin tampoco,
pero bueno, digamos que él es el número uno de los receptores.
Sí.
Pero no tienen a las superestrellas, la verdad.
¿Sí?
Pero cómo han logrado hilvanar, concretar un equipo. Y normalmente tú ganas porque tienes un equipo, no por individualidades. De repente, si tienes una individualidad así fantástica, pues a lo mejor ganas, ¿no? Pero normalmente es porque formas un equipo. A mí, la verdad, me llama la atención y me encanta cómo Washington se ha ido armando y estructurando. Es más, yo creo que hablando de los salarios, muchos de los titulares que están ahí, en defensiva y en ofensiva, ganan, pero o sea, están muy lejos de los que están hasta arriba en las ganancias, en los sueldos. Pues.
Estoy de acuerdo. Y además, Washington va a ser mejor porque tienes a un quarterback en un contrato de novato, tienes selecciones colegiales.
Sí.
Entonces, va a seguir creciendo este equipo de Washington.
Sí, va a ser bien peligroso para Filadelfia. Y otra cosa, Henry, ¿qué tan importante es para Washington? Claro, se van a meter a Filadelfia y es durísimo. El Lincoln Financial es durísimo. Uh-huh. Pero los conocen con los ojos cerrados. Porque se enfrentan dos veces al año.
Sí.
Es importantísimo.
Sí. Claro, desde luego. Y la ocasión más reciente que se enfrentaron fue cuando se presentó la conmoción de Jalen Hurts en la semana 16.
Sí.
Y bueno, fue un partido que ya tuvo un final... no se esperaba porque no estuvo Filadelfia con sus mejores armas, era Washington, pero pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? La verdad es que se antoja muchísimo ese partido, sobre todo porque Washington no tiene nada que perder.
Nada.
Y Washington, ¿cómo sacó el partido en contra de Tampa? Hablaba acerca de cero entregas de balón. Bueno, contra Tampa tampoco entregaron balones. Uh-huh. Jaden Daniels está jugando con una compostura, una confianza bárbara, Y pues sí, a ti que te encantan los casinos, están jugando con dinero de la casa.
Hasta ahora sí. Sí, sí, sí. Sí. Y difícilmente va a cambiar esa perspectiva de Washington. Washington es el único que le ha ganado a Filadelfia en los últimos 15 juegos. Filadelfia va 14-1 de los últimos 15 juegos. Pero ese dato que es importante, que es contundente, de que Hurts estuvo fuera durante... que fueron 3/4 más o menos del partido.
Sí.
Digo, Kenny Pickett lo hizo bien. Pero no es lo mismo tener a Kenny Pickett. Que tener a...
Que por cierto, habrá que ver cómo está Jalen Hurts de la rodilla izquierda, que recordamos ese golpe que tuvo.
Salió tocado.
Le tuvieron que poner una rodillera mecánica y perdió movilidad.
Sí.
Ya se perdió también esa arma que significa Jalen Hurts por tierra. Entonces, vamos a ver cómo está para este domingo.
¿Tú crees que lo pueden recuperar?
Yo, bueno, desconozco la gravedad del problema, pero yo creo que sí.
Lo que pasa es que a él le gusta mucho hacer esa jugada, ¿no? De opción. Se la deja Barkley o él corre. Y a lo mejor, si está limitado, a lo mejor eso lo pierde Filadelfia.
Sí, habrá que ver.
Sí, ¿no? Bueno, pues así las cosas con los partidos del fin de semana. ¿Qué más, Henry, del fin de semana?
Pues ahondar un poquito más en el de Baltimore en contra de los Bills, en donde pues otra vez se vuelve a quedar corto Lamar Jackson, que pues...
Está desesperado, ¿eh?
No, bueno, por supuesto que sí, porque estás hablando acerca de ventanas que se cierran con rapidez, y en el caso de los Cuervos es uno de los mejores equipos de los últimos años, pero no han podido ganar ese gran partido. Anteriormente el equipo de los Cuervos se quedaba pues muy pronto en los playoffs. El año pasado llegaron a la final de la conferencia... La dejaron ir en contra de Kansas City, ellos cometieron los errores. Sí. Ahora en contra de los Bills de Buffalo, después de una primera parte que fue muy lenta para ellos. Bueno, se acordaron de que es un equipo corredor y empezó a correr Derrick Henry y a ganar yardas y a barrer a la defensiva de los Bills de Buffalo.
Como se lo hicieron en la primera mitad a Pittsburgh.
Exactamente. Y pues estuvieron muy cerca de empatar el partido, ¿no? Lamentablemente para ellos se presentan esas dos entregas de balón, pero una salida otra vez muy dolorosa para los Cuervos de Baltimore.
Sí, fíjate que además, a Buffalo le ha pasado lo mismo. No pueden llegar al Super Bowl. Uh-huh. O sea, porque tú dirías, Filadelfia con Jalen Hurts, pues por lo menos ya llegó a un Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Lo perdió, pero por lo menos llegó al Super Bowl. Ahora, llegó al Super Bowl y Hurts tuvo una actuación de más valioso.
Sí, lamentablemente pues para ellos estaba Mahomes del otro lado.
Y perdieron el partido, uh-huh. Y perdieron el juego, pero bueno, Filadelfia ya llegó. Pero ni Baltimore ni Buffalo han podido llegar. Uh-huh, uh-huh. O sea, necesitan llegar al Super Bowl. Les urge. Y Lamar Jackson estaba verdaderamente frustrado en la conferencia después del partido del fin de semana. Estaba destrozado. Ya me imagino Mark Andrews cómo estaba.
No, bueno.
Ha estado...
Una sensación de culpa terrible.
Sí. Ahorita, bueno, y además todo el mundo pensando en cómo quitarte... de encima una cuestión así de una falla de ese tamaño y en el momento que tiene esa falla, ¿no? O sea, yo la única manera que veo que se pueda quitar esta, no es espina, es una mega, mega roca que le cayó encima, la única forma de quitárselo pues es ganando un Super Bowl.
Claro. Pero es esto yo lo veo como... Esos como castillos de cartas que vas haciendo, ¿no? Uh-huh. Y con cuidado y que lo vas creciendo y va creciendo. Y ya vas llegando hasta arriba y de pronto te falla algo y ¡brum! Se te cae todo.
Sí, caray.
Y entonces es otra vez empezar. Y ese es el inicio de cada temporada para cada equipo, ¿no?
Sí, nada más que enfrente está un tipo que sabe poner todas las cartas y que siempre le quedan impecables.
Claro, por supuesto.
Y que juega en Kansas City, ¿no?
Sí.
Se llama
Patrick Mahomes.
Es una bronca, la verdad.
Sí.
Es una gran bronca. Bueno, así las cosas. Kansas City va por el tricampeonato.
Así es.
Y vamos a darle un repaso rápido, Henry, a los equipos que han tenido la posibilidad de aspirar al tricampeonato y que no lo han conseguido. Y, bueno,
en la era de los Super Bowl.
En la era de los Super Bowl, sí. Sí, porque antes, bueno, de hecho, Green Bay lo había conseguido.
Green Bay fue tricampeón.
Y casi después empezó el Super Bowl, ¿no?
No, porque Green Bay fue tricampeón entre el 29 y el 31. Ya después, bueno, viene esta cuestión de la fusión y todo esto, ¿no?
Ah, ¿no fue tricampeón en los 60s?
Déjame checarlo.
Creo que fue tricampeón en los 60s, antes de arrancar. Pero bueno, estos equipos han logrado ser bicampeones. Uh-huh. ¿Y luego qué ha pasado? Arrancamos con Green Bay. Ganó el Super Bowl 1 y el Super Bowl 2, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó en búsqueda de su tercer campeonato? No llegaron al playoff. Uh-huh. Ni siquiera calificaron al playoff. Luego los Delfines de Miami.
Sí.
La temporada perfecta. Uh-huh. Y luego volvieron a ganar el Super Bowl. Sí llegaron al playoff en el siguiente año. Y los echaron los Raiders. En ronda divisional. Uh-huh. 1976. Pittsburgh. La gran dinastía en ese momento.
Sí.
Habían ganado los dos Super Bowls anteriores. Llegaron a la final de conferencia. Y los echaron los Raiders.
Sí.
Los Raiders.
Y también tuvieron lesiones de corredores. Sí, no estaban al 100%.
Exactamente. 1980. Otra vez Pittsburgh había ganado dos de manera consecutiva. Uh-huh. Iban por el tricampeonato y no llegaron al playoff. Uh-huh. 1990, San Francisco. Después de ganar dos títulos de manera consecutiva, se meten al playoff y pierden final de conferencia. 94.
Esa final de conferencia fue cuando le pegaron con todo a Montana.
A Montana, exacto.
Sí,
gigantes.
Los gigantes.
Gigantes, y por poco le arrancan la cabeza a Montana.
Sí.
1994, Vaqueros de Dallas. Dos títulos. Uh-huh. Además, impresionante, ¿no? El equipo de Emmitt y de...
Michael Irvin, de Troy Aikman, los trillizos con Jimmy Johnson.
Llegaron a la final de conferencia. Bueno, ya era Jerry, Barry Switzer
después.
Llegaron a la final de conferencia y la perdieron. Uh-huh. La perdieron con...
No fue San Francisco.
San Francisco. 1999, Broncos de Denver. Los dos títulos de John Elway.
Sí. Elway se retira al ganar el bicampeonato.
Se retira y Denver no califica los playoffs uh-huh. a la siguiente. 2005, los Patriotas
sí.
de Tom Brady. Venían de ganar dos Super Bowls y perdieron en la ronda divisional. Y si no me equivoco, ¿quién les ganó en la ronda divisional en ese 2005? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y ahora 2024.
Exactamente, que por cierto, Kansas City. Lo que decías de Green Bay, tiene razón, se ganó el título de la NFL, cuando digas aparte de la NFL, la vieja liga americana, entre 65 y 67. O sea que Green Bay tiene dos tricampeonatos.
Dos tricampeonatos. Y luego estuvieron cerca del tricampeonato ya con el Super Bowl. Así pero ya no pudieron ganar el tercero. Pero bueno, así están estos equipos. Green Bay, Miami, Pittsburgh dos veces, San Francisco, Dallas, Denver, Nueva Inglaterra. Todos han tenido oportunidad de ir por el tricampeonato, no lo han conseguido. Ahora el turno es para Kansas City. Vamos a ver si finalmente lo logran, si logra concretarse. ¿Algo más?
Pues bueno, estos juegos no. Sí decir que como resultado de la eliminación de Detroit, pues ya sabe que Ben Johnson va a ser el entrenador jefe de los Osos de Chicago. Algo que no es habitual en esta organización, particularmente porque pues, no se les conoce como un equipo que gaste mucho. Uh-huh. Pero es una escuadra que, por un lado, tiene 75 millones de dólares en el tope salarial abierto, disponible. Y otra cosa es que con Ben Johnson hicieron una entrevista vía Zoom, pero nunca hubo una entrevista persona a persona. Y ya, de hecho, este martes fue presentado Ben Johnson, que hizo un gran trabajo con el equipo de los Leones, 3 años como coordinador ofensivo con ellos, elevó el nivel de Jared Goff, sí es conocido como un medio científico loco, ¿no? que se mete a su laboratorio y empieza a hacer experimentos y jugadas realmente sensacionales. Habrá que verlo ahora con la responsabilidad de ser un entrenador en jefe, porque pues, una cosa es que te dedicas a lo tuyo y se acabó y... Si ganas, pues qué bueno. Y si pierdes, pues la culpa es del entrenador.
Exacto,
y no es tuya.
No llevas tanta responsabilidad.
Exactamente. Manejo de personal, manejo de medios, conferencias de prensa. Es un animal completamente distinto. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que era el candidato número uno desde el año pasado, Ben Johnson.
De todos.
De todos, efectivamente. Sí. Era el candidato número uno. Y ahora pues, se convierte en el 19º entrenador de los Osos en sus 105 años de historia. Tiene 38 años, es muy joven. Lo que hizo este año con Detroit, número uno en puntos por partido, 28. Número uno en yardas, 395 por partido. Número uno en touchdowns por serie, 33%. O sea, wow. Una de cada tres posesiones terminaban en touchdown. En porcentaje de touchdown en la zona roja, 67% también número uno. Y bueno, estamos grabando esto en martes, pero se menciona que quisiera Dennis Allen, que fue recientemente entrenador de Nueva Orleans, para que se encargue de la defensiva. Entrevistaron a 17 candidatos, los Osos de Chicago, entre ellos Ron Rivera, entre ellos Mike McCarthy, el ex entrenador de los Vaqueros de Dallas, también Eddie George, ¿te acuerdas de aquel gran corredor? Uh-huh. Bueno, que ahora trabaja... como coach, con él, pues básicamente para... Esto lo maneja, creo que mal, la liga, pero bueno, es una buena premisa que es la regla Rooney, donde tienes que entrevistar forzosamente a posibles candidatos a asumir el puesto de minorías.
Ok.
Entonces, bueno, pues Eddie George, negro, entonces, bueno, pues ya le pusieron palomita, pero bueno. Se ve que Ben Johnson era su candidato número uno. Los Osos el año pasado, 5 ganados y 12 perdidos. Tienen la selección número 10 del draft y 4 en las primeras 72. Así que, pues, es algo atractivo para él. Además, para Ben Johnson, hemos de tener a Caleb Williams, el mariscal de campo.
Sí, traen mucho talento joven. Justamente porque traen mucho talento joven, tienen tanto dinero para buscar agentes libres, precisamente. Así que es una muy buena oportunidad para Ben Johnson, la verdad.
Sí, oye, ¿cómo está la cosa ahora de los entrenadores en el norte de la Nacional? Lo tienes a Dan Campbell con Detroit. Tienes ahora a Ben Johnson con los Osos de Chicago. Tienes a Matt LaFleur con los Empacadores de Green Bay. Y tienes a Kevin O'Connell con los Vikingos de Minnesota. O sea, entrenadores
muy buenos,
jóvenes.
Muy buenos.
Una gran mentalidad ofensiva. Sí. Y bueno, pues esta división que metió a tres equipos a la postemporada.
Sí, y sin embargo no ganaron un partido en la postemporada.
Pues sí, efectivamente.
Lo que son las cosas.
Efectivamente.
¿No? Bueno, vámonos con los Easy Picks. Es momento de los Easy. Ponme aquí. Ahí está Easy. Ya está puesto. Esta sección es patrocinada por Easy. Haz tu vida más fácil y llévatela Easy con hasta 1,000 megas de velocidad, tu entretenimiento favorito en un solo lugar. Y además lleva tu contenido a donde quieras con Easy Go. A ver, mi querido Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? ¿Por qué no viene Rodrigo?
Pues que porque estaba haciendo no sé qué.
Estoy aquí en cabina, dice.
Sí. Bueno, lo sentimos por la gente que está en la cabina.
Ay, no, 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 no. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo vamos? Ah, que nos lo va a decir por el Chicharito, dice.
A ver.
Enrique 54 y yo 51. ¿Y en la semana cómo nos fue? Houston contra Kansas, los dos dijimos Kansas. Washington, Detroit, ambos dijimos Detroit. Buffalo en contra de Baltimore. Yo dije Buffalo y Enrique Baltimore, 2-1. ¿Y luego? ¿Eh? ¿Qué?
Y los dos Filadelfia.
Y los dos Filadelfia.
Ajá.
Entonces, 3-2. 3-2, me acerqué a uno, Enrique.
Sí, y el marcador es 54-51.
54-51, ya solamente podría haber empate.
Exactamente.
Solamente podría ver. Bueno, pero creo que vamos a tener alguna igual.
Algunas, pues sí.
Finales de conferencia para los Easy Picks.
Sí, 2:00 p.m. Todos los partidos, por cierto, a través de Canal 5. El domingo 2:00 p.m, la final de la Conferencia Nacional. Filadelfia recibe a Washington. Fíjate que tengo dudas en este partido.
Yo también.
Tengo dudas porque Filadelfia sí es la mejor defensiva, porque va a estar en su campo, porque tienes a Barkley, porque tienes a Hurst, porque tienes al señor que lee libros, Brown, y tienes también a Devonta Smith, y tienes a Dallas Goedert, una gran línea ofensiva. Pero del otro lado, me encanta Washington. Aún así, voy con Filadelfia.
Está bien, Henry. Me dejas entonces la oportunidad de ir con la sorpresa. Yo voy con Washington.
Perfecto.
Y así tengo la opción todavía de dar un pasito más para alcanzar a Enrique.
Y luego 5:30 p.m, por cierto, el partido de Filadelfia. En este momento, Filadelfia favorito por 6.5.
¿6.5? Wow.
Sí. Y luego el otro partido, el de las 5:30, final de la Americana, también por el 5, Kansas City recibiendo a los Bills de Buffalo.
Bueno, ahí voy a ir con Kansas City porque yo dije que Kansas City llegaba al Super Bowl, así que me voy a quedar con Kansas City.
Bueno, yo dije que Buffalo, ya no recuerdo en qué momento dije, pero bueno, que Buffalo iba a llegar al Super Bowl, entonces me quedo con los Bills de Buffalo, que creo que tienen chance. Entonces son dos de diferencia.
Sí.
O sea, los dos.
Los dos diferentes.
Pronósticos distintos.
Sí, está bien. Así por lo menos tenemos una esperanza.
Exacto. Pues tú.
tengo una esperanza. A ver si se da el resultado. El de Washington, Filadelfia, está muy bravo. Kansas City, bueno, pues como quiera que sea, es el bicampeón y va a tratar de meterse al Super Bowl y hacer historia. Haz tu vida más fácil y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, puedes disfrutar de hasta 1,000 megas tu entretenimiento favorito en un solo lugar y además lleva tu contenido a donde quieras con Easy Go. Contrata ya en easy.mx. Bueno, Henry, ya dijiste que todos los partidos en Canal 5, el domingo tenemos otra sesión larga, pero muy padre.
Sí, como
muy padre, va a ser espectacular lo que vamos a tener el próximo domingo. Y hablando de espectacular, ¿qué te pareció? ¿Viste Ohio State el lunes?
Sí. Que llama la atención ¿Cómo es la afición allá en Estados Unidos? Porque una de las grandes rivales, o la gran rivalidad actual, es Michigan contra Ohio State. Uh-huh. Entonces, sí. Michigan le ganó Ohio State en la temporada.
Pero no fue un buen año de Michigan.
No fue un buen año de Michigan, que venía precedido por el título del año anterior, con Jim Harbaugh como su entrenador en jefe. Uh-huh. Y entonces, pues la gente... Hay algunos aficionados de Ohio State que pues no están realmente contentos con el título porque les ganó Michigan. Y Michigan, obviamente, pues dice, no, bueno, pues nosotros les ganamos a ustedes. O sea, y ustedes solamente tuvieron la oportunidad de meterse a luchar por el título ahora con este nuevo formato de 12 equipos, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces sí me llama la atención todo esto. Pero bueno, es el primer título para el estatal de Ohio en 10 años.
En 10 años, sí.
Y es el séptimo de la historia.
Sí. Estuvo bueno el juego. Estaba yo platicando...
Y eso que iban 31-7 en el tercero.
Sí, ya sí, parecía sí, resuelto sí. El juego.
Sí.
La verdad, parecía... Mi querido Gus, consígueme un cafecito, porque yo pensé que íbamos a ser más breves hoy, pero ya nos fuimos largos, entonces ya se me acabó mi café, amigo. Perdón, Henry.
¿Con piquete Perdón. O sin piquete?
No. Pásale, mi Gus.
Gracias, gran amigo. Gus.
Gracias, amigo. ¿Tú quieres, Henry?
No, Toño, muchas gracias.
¿No, seguro?
Ya también me acabé el mío, pero pues ya... Ya cumplí con mi... No, pero valen más los cafés.
No, porque va aquí a la máquina. Aquí a la máquina.
Ah, ¿no son de los cafés gourmet?
No.
Ah, bueno.
¡Coy! Vamos a hacerle un anuncio a Coy. ¿Por qué nos va a quitar el patrocinio Easy si Coy no es competencia?
Y además Coy es interno, ¿no? Uh-huh. De Televisa, ¿no? De Televisa San Ángel.
Es de Televisa nada más.
Que sea café con leche, por favor. Con
Yo igual. Guitar,
por favor.
Yo sin azúcar.
Gran Gus.
Sí, gracias, mi querido Gran Gus, gracias. Y tú no... Tú no, Rodrigo, tú no. Tú pasas, Rodrigo. Dice, yo quiero un latte, dice.
Pues, qué bueno, vételo a comprar.
Will Howard, 231 yardas, 2 pases de touchdown. Qué bien se vio el quarterback de Ohio State.
Sí.
Muy bien se vio este muchacho, pero bueno, todavía no sale. Uh-huh. No es de los que van a ser elegibles para el draft de la NFL. Y pues entonces tendrán que esperar para buscarlo, ¿no? Pero Ohio State, como decías... 10 años después, vuelve a ser campeón en la NCAA. Hablando del béisbol de grandes ligas, Henry, Rocky Sasaki, Dodger de Los Ángeles, uh-huh. 23 años. Hoy está viendo una estadística de este cuate. Bueno, su estadística en 4 años en Japón, 2-10 de carreras limpias. 505 ponches por 88 bases por bola. Uh-huh. O sea,
no, impresionante.
Una locura. Pero lo que más me llamó la atención de Sasaki es que en un lapso de 2 partidos, en el primero tiró juego perfecto y en el segundo, con el equipo de Chiba, allá en Japón.
Chiba Lotte.
No las Chivas, no. Sino Chiba con B grande. Y en el segundo partido, después del juego perfecto, en el segundo partido tiró 8 entradas perfectas. O sea... es un fuera de serie este cuate. Vamos a ver si logra la adaptación para grandes ligas, ¿no?
Sí, él fue campeón del Clásico Mundial de Béisbol del 2023. Una historia también de llamar la atención.
Enfrentó
porque,
a México.
Sí, en el 2011, cuando vino un gran terremoto allá en Japón, pues estaba en la casa, el papá y los abuelos y todos ellos murieron.
Wow.
Y entonces la mamá, Rocky Sasaki y sus hermanos pues tuvieron que buscar acomodo por ahí y de pronto pues empezó a jugar béisbol y se convirtió en una gran, gran figura. Tenía en su... De varios equipos que lo pretendían y equipos que desechó, pues desechó a los Yankees.
Pues Enrique, lo buscaron los 30 equipos.
Sí, pero digamos que se fueron haciendo filtros,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y de los últimos finalistas... Pues estaban los Yankees, estaban los Mets, estaban los Cachorros, 5 o 6 más. Dijo que no. Mis 3 finalistas, Dodgers, San Diego y Toronto. Y decidió irse con los Dodgers, que pues ahora van a tener a Yamamoto, van a tener a Otani, van a tener, hablando acerca de asiáticos, porque es coreano, Seong, el segunda base, uh-huh. Y ahora va a llegar este Rocky Sasaki. O sea que impresionante.
Yo no recuerdo, no creo que haya pasado, de que un equipo tenga tres pitchers abridores japoneses. No lo recuerdo.
No.
Probablemente dos, pero tres abridores japoneses, y además de ese nivel. Uh-huh. Porque Yamamoto es buenísimo.
Sí, cómo no.
Y Ohtani, pues ya sabemos. Y ahora llega Sasaki, así que también para encontrar un sitio en la rotación de pichó de los Dodgers está complicadísimo.
Sí, ahora, si es que finalmente lanza Ohtani, regularmente pues, le dan 5 o 6 días. O sea, un pitcher regularmente tiene 4 días de descanso, ¿no?
Sí.
Entre aperturas.
Sí. Gracias, amigo.
Muchas gracias. Hoy juega la selección, entonces...
Muchísimas gracias, ¿eh?
Entonces, aquí
gracias,
tenemos,
hermanito.
Este es nuestro promo de la selección. Ah, no, pero cuando ustedes vean esto, pues ya fue miércoles, entonces ya sabrán cómo quedó.
Ya se acabó.
Ya se acabó el partido de México contra de River Plate. Ya no sé qué estaba diciendo, pero...
De la rotación de picheo.
Entonces, con Ohtani... le podrían dar 5 días de descanso.
O sea, tener una rotación, puede ser, ¿eh? Una rotación de pichó de 6.
Puede ser.
Sí, es que tiene mucha lógica.
¿No? Y además, pues vas a recuperar, digo, ya se fue Buehler.
Sí.
Pero bueno, pues vas a recuperar pues a May, a Gonsolin,
No, pues,
tienes a Glasnow.
O sea, Glasnow está de fijo, no hay duda. Glasnow va a ser pitcher abridor. Digo, ojalá que eviten las lesiones. Pero Glasnow es abridor, o sea, es Glasnow, los tres japoneses, y yo creo que por ahí debe de aparecer May. Uh-huh. Yo creo que es muy probable, y sí, es muy probable que se vayan con 6, como dices. Es algo que ya, digamos, se está haciendo más recurrente en el béisbol de grandes ligas, tener 6 pitchers abridores. Vamos a ver si finalmente lanza Ohtani, como mencionas, y si no, pues seguirá siendo el bateador designado del equipo, ¿no?
Exactamente.
Ya veremos qué pasa, pero bueno, es una gran contratación. Y de las últimas contrataciones del béisbol de grandes ligas, y ahí sí para Toronto, Anthony Santander.
Se lo
llevaron. Era un cañonero impresionante de los Orioles de Baltimore. A lo mejor no con mucha publicidad, no con mucha fama, pero este cuate bateó 44 home runs y produjo 102 carreras en la temporada. Es un peloterazo.
Era de los agentes libres más cotizados.
Sí.
Y
sí.
Los azulejos que, bueno, se habían, ahora sí que literalmente se habían ponchado, uh-huh. Porque estaban igual en la lista para llevarse a Ohtani, uh-huh. para llevarse a Sasaki, como decía, y bueno, finalmente se llevan a Santander. Sí. Y de los Orioles, pues baja importante la Santander y también la de Corbin Burns.
No, bueno, Orioles está, digo, seguramente competirá, pero se ve que ya no aguantó el presupuesto. Uh-huh. O sea, ellos están acostumbrados a gastar cierta cantidad de dinero. Y de repente tienen un levantón pues prácticamente colectivo. Y de repente se encontraron con que tenían 6-7 estrellas. Y pues...
Sí, no, es imposible. A no ser que seas un equipo...
Como Dodgers.
Como Dodgers, como Yankees, ¿no? Como Mets.
Es que, ¿sabes cuál es el presupuesto que se proyecta de los Dodgers para la temporada 2025?
Pues deberán dar por ahí de los que 280, 290
millones. 374
millones. 374.
Segundo lugar, los Phillies. 303 millones.
No, pero además, oye, o sea, es demasiado dinero, pero ¿qué diferencia de Dodgers y de los Phillies que estén segundos? Estás hablando de más de 70 millones.
Más de 70 millones. Y son los únicos dos que se proyecta, porque todavía puede haber contrataciones, en fin, ¿no? Uh-huh. Cambios. Pero es lo que se proyecta. Tercer lugar es Yankees. 298 millones. ¿Ustedes se imaginan tener un grupo de trabajadores que reciban al año 298 millones de dólares?
No, bueno, los Dodgers todavía el año pasado habían firmado a Edman. O sea, todavía... previo a firmas como la de Teoscar Hernández y todo uh-huh. esto, ¿no? Tenían comprometidos en 7 peloteros más de 1,000 millones de dólares.
Híjole. Claro, en una buena cantidad
no,
de
claro,
años.
Claro, ¿no? O sea, estaba lo de Yamamoto, sí. estaba lo de Ohtani, uh-huh. en fin, ¿no? Uh-huh. Lo de Mookie Betts,
pues es que esto, todos
Freddy
ganan
Freeman.
Un mineral.
Sí, sí.
Todos en estrellas.
Y uno aquí en Avenida Chapultepec.
Pues sí, Henry, pero cuando jugamos tú en la Olmeca y yo en la Maya, pues no dimos el ancho.
No, ni el largo, ni el ancho.
Ni en nada.
No, no, no. Déjame decirte que yo era un gran segunda base, pero para batear era malísimo. Malísimo.
Ay, los Mets, cuarto lugar, $292 millones. Y el tercer lugar son los Padres de San Diego, $243 millones. El sitio número 30 de lana, de lo que pagan.
De nómina.
De nómina, Marlines de Miami, $73 millones. O sea, $301 millones menos que los Dodgers de Los Ángeles.
Pues sí.
Qué diferencia brutal. Brutal. Medias Blancas, 79 millones. Lugar 29. Tampa, lugar 28, $86 millones. Este sí llama la atención, el de Tampa, porque Tampa, pues apenas hace unos cuantos años, estaba en la Serie Mundial.
Sí, un equipo contendiente, pero sí. También es cierto que ya el año pasado ya no fue.
Ya no fue, ya no fue. Pero de todas maneras, ellos han encontrado una fórmula distinta para estar en la pelea, uh-huh, y hasta de meterse a la Serie Mundial, ¿no?
Así es.
Que fue la de Randy Arozarena.
Sí, claro, contra los Dodgers en el 2020.
Contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, finalmente, todos esos jugadores, tarde o temprano, se van yendo, ¿no? Porque, pues, lógico, van a buscar.
¿Todo
van a
bien?
Buscar. Alguien cayó. No habrá sido. ¡Ah! ¿Qué pasó, hermano? Bueno, pues así las cosas, Henry. Algo más. Ah, lo de. Es que estamos grabando esto en martes, uh-huh, y en la madrugada de este martes, qué juegazo de. Digo, no sabemos ya qué pasa después con Djokovic. Pero en el duelo de cuartos de final que tanto se había anticipado, Djokovic contra Alcaraz, qué juegazo.
3 horas y media y finalmente la victoria para Novak Djokovic, que además llega a su semifinal número 50.
Híjole.
En torneos de Grand Slam. Híjole. Y ahora, pues el duelo entre ambos le favorece a Djokovic 5-3. Pero bueno, fue un gran partido. Alcaraz ganando el primer set. Uh-huh. Y luego Djokovic que gana los siguientes tres. Además, pues un problema en una pierna. 37 años de edad, 16 más que Alcaraz. Y Djokovic todavía le queda gasolina en el tanque buscando su título número 11 en Australia.
11 en Australia y sería el 25.
25.
En Grand Slam.
Así es.
Pero increíble, o sea, los puntos que se vieron esta madrugada.
Hubo un punto de 33 golpes, pues.
Ajá, ajá. Un intercambio.
Intercambio
extraordinario. 33. Extraordinario. 4-6-6-4, 6-3-6-4, la victoria de Djokovic en contra de Alcaraz. No sabemos qué vaya a pasar en el resto de la semana, o a lo mejor hasta ya lo eliminaron ahorita que estamos platicando esto, pero,
pues sí.
Pero ese juego Alcaraz en contra de Djokovic. Es el clásico de que el serbio todavía no quiere dejar su silla, ¿no?
Pues sí, claro.
Y Alcaraz está ahí empujando, pero no pasa.
No, pero y además, en el caso de Alcaraz, pues ya tienes otros contendientes para heredar esa silla que todavía no deja Djokovic, pero tienes a Zverev y tienes, uh-huh, a Sinner. Entonces.
Sinner es el más fuerte, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que Sinner es el que viene empujando más y a lo mejor, mira, rebasa por la derecha a Alcaraz. Pero bueno, a ver qué pasa. Muy bien, Henry.
Muy bien.
Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Recuerda, haz tu vida más fácil y llévatela fácil. Llévatela Easy. Henry, ya para despedirnos. Quitando lo de Jackie Smith, porque
sí.
Eso es como que siempre nos viene a la mente. Cuando hablas de un error de esos garrafales, de esos que dices, no puede ser, ¿cómo falló? Como falló Andrews el domingo. ¿Qué te viene a la mente?
Pues no recuerdo una jugada así como tal.
No tiene que ser americano, ¿eh?
Ah, no, bueno, pero bueno. Ahora sí que estamos en eso y entonces ¡pum!
Ajá.
Entonces, bueno, me apareció la patada de Scott Norwood.
Uy, sí.
En el Super Bowl 25.
Pobre. Ese es otro marcado.
Sí, claro, el de Buffalo en contra de los Gigantes, que era el primero de los cuatro que jugaron los Bills.
Sí.
Y de haber metido esa patada a Norwood, pues de entrada la historia habría sido completamente diferente. Norwood que todavía siguió ahí un rato en la NFL, pero no volvió a ser el mismo. Ese partido que lo hicimos ahí en Tampa. ¿No?
Uh-huh.
¿Te acuerdas que era la época de De la guerra del Golfo Pérsico.
El Golfo Pérsico, claro.
Creo que fue cuando el Super Bowl perdió la inocencia porque pues ya las medidas de seguridad se hicieron grandes, mucho más fuertes. Sí. Cuando interpreta el himno de Estados Unidos, Whitney Houston, de una manera espectacular, hasta chinita muchos, se ponía la piel.
Había muchos familiares, niños, mucho familiar de soldados que estaban en Afganistán. Bueno, el Golfo Pérsico.
En la zona del general, ¿no? Exactamente. Entonces, fue un Super Bowl muy, muy emocionante en muchos aspectos, pero pues me quedo con esta de Norwood.
Sí, qué pobre Norwood, la verdad. Yo siempre pienso en Bill Buckner, la verdad. Uh-huh. En Buckner y el error de la Serie Mundial con Medias Rojas de Boston fue verdaderamente terrible, pero como hay miles, ¿no? Me acuerdo de Kalusha, por ejemplo, ¿no?
Pues sí, bueno, ya estás acorrientando esto.
No,
sí.
Bueno, Kalusha también.
Ya se estás hablando de eso, Teófilo, ¿qué, Gutiérrez?
Ah, claro, en la final.
Esa fue, como dicen, más peor.
Claro.
Porque el América estaba con 10. Sí. Era para tomar, creo que, dos goles de diferencia ventaja, en sí. El partido de vuelta. Sí. Y luego, pues, vinieron los penaltis y
fue un desastre. Tienes toda la razón. Y estaba de aquí a acá y le ¡pum! Y le pegan el
piso. Y luego el autogol de Castro.
Fue Moisés Muñoz que remató de cabeza ahí.
Pues sí, él remata, pero el balón iba para afuera.
No sí. Hagas enojar a Moisés, por favor.
No, y me cae muy bien, y es un gran amigo, pero el balón iba para afuera.
Pobre Alejandro Castro, pobre. Henry, un placer, como
igualmente,
siempre.
Toño.
Gracias.
Gracias por el café.
No, hombre, con gusto. Gracias por acompañarnos, gracias a Easy, por supuesto, por acompañarnos en esta experiencia del podcast. Cerramos de esta manera el podcast de Amigos de TUDN.